En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35 minutos de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el vicelendakari y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. Señor Erkoreka, egunon, muy buenos días.
Egunon, bye.
Bueno, pleno de política general ayer en el Parlamento Vasco, muchas cosas que analizar con usted en los próximos minutos, muchas propuestas las que planteó, las que presentó ayer el lendakari Iñigo Urkullu, y sobre todo el lendakari aspira, y el Gobierno Vasco por extensión, aspiran a 5 grandes acuerdos de país: tema educativo, tema demográfico, tema energético, Osakidetza, por supuesto también, bueno, el tema de los presupuestos, 23, claro, los presupuestos vascos. ¿Usted vio ya en la sesión, cuando se retomó la sesión por la tarde, predisposición por parte de los grupos de la oposición a alcanzar a alguno de esos 5 acuerdos de país?
Yo advertí, en primer lugar, que es el punto de partida, creo que imprescindible para esto, que una discrepancia radical en el diagnóstico que hizo el lehendakari, con muchos datos, con un análisis certero de lo que es el contexto, de lo que es la realidad actual, de lo que son los condicionantes un poco del marco internacional también que están influyendo, no había una discrepancia alternativa ni se ofreció, digamos, un diagnóstico radicalmente distinto al del lehendakari. Por tanto, como punto de partida no está mal, ¿no? A partir de ahí, hubo disposición, excepto por parte de Vox, por parte de todos los grupos parlamentarios, para trabajar y para buscar acuerdos en torno a esos pactos de país que son necesarios, que nadie cuestionó y que precisamente los que identificó el lehendakari podían ser efectivamente algunos de los que podían articular esos pactos, ¿no? Nadie se atrevió. Es verdad que cada uno puso sobre la mesa su condicionalidad y es verdad que algunos pusieron énfasis en algún pacto en concreto. Así que el PP no ve más pacto posible que el que conlleve una rebaja de impuestos. Vale. Podemos lo que dijo es que los pactos de país lo que tienen que suponer, lo que tiene que significar es, digamos, una afirmación, una reafirmación de lo público, ¿no? Bueno, en sí mismo no es desdeñable, así que esto ya está de alguna manera ínsito en gran parte de los pactos, ¿no? EH Bildu recordó pues su trayectoria reclamando pactos, a lo que el propio lehendakari objetó, que ya en su primera legislatura como lehendakari puso sobre la mesa cinco propuestas de pacto que no encontraron mucho entusiasmo precisamente por parte de EH Bildu. Pero bueno, si todo el mundo reivindica pactos, si todo el mundo está también por la labor de buscar esos puntos de encuentro, yo creo que hay un terreno positivo para poder avanzar, para poder trabajar, y de esos 5 pactos propuestos por lehendakari, ir seleccionando en el orden de viabilidad, probablemente pues los que más posibles sean de manera inmediata, y empezar a trabajar.
Podríamos encontrar acuerdos y pactos en cada una de esas materias con alguno o algunos de los grupos de la oposición, por lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, el PP, el señor Iturgaiz, sí parece que tendió la mano, con obviamente con matices, en el tema energético.
Bien, bueno, del tema energético se habló mucho. Bildu habló también del tema energético bastante. Podemos puso también sobre la mesa sus propias reflexiones en torno a la cuestión. Y después, yo creo que la necesidad es tan acuciante y la percibe de una manera tan patente todo el mundo en Euskadi que yo creo que ese debería ser uno prioritario, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo la sensación, además, de que la sensación de los grupos era básicamente la misma. Todo el mundo entendía que es un asunto que requiere una atención prioritaria, ¿no?
Uh-huh. El lehendakari planteó no pocas medidas concretas en materia económica, 400 millones de euros en ese programa Itzartus. ¿Cuándo se van a ir aplicando todas esas medidas?
Bueno, el lehendakari hizo toda una hoja de ruta para lo que queda de legislatura, uh-huh, ¿no? Con una estrategia, 5 prioridades y 40 medidas que desgranó. No detalló pormenorizadamente, pero sí identificó una por una las 40 medidas, ¿no? Medidas de todo tipo, de todo tipo, entre las cuales efectivamente también había algunas de contenido económico y algunas específicamente concebidas para responder a los desafíos de la situación, de las urgencias de la situación económica actual, ¿no? Bien, las medidas a las que se refiere usted, los 400 millones, próximamente se va a formular una primera propuesta por parte del Departamento de Hacienda, que es lógicamente quien moviliza esos recursos y quien va a articular y configurar esa primera propuesta, lógicamente en coordinación con el resto de los departamentos, ¿no? Pero esto en las próximas semanas va a estar ya sobre la mesa para ser sometido a debate y contraste con los grupos parlamentarios y poder sacar ese primer paquete, que yo creo que es imprescindible en el momento actual, sobre todo para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, ¿no?
El debate fiscal resucitado estos últimos días en el Estado por el Partido Partido Popular y luego, bueno, corregido y ampliado por el gobierno español. El Lehendakari lo que propone es un pacto de rentas, básicamente, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, el Lehendakari lo que ha hecho es asumir efectivamente una idea que no es original del propio gobierno porque ya está en circulación en la política, ¿no? Un pacto de rentas equilibrado, bien analizado, bien estudiado y que sea equitativo en la distribución de los recursos que surgen, ¿no? Que hay que trabajarlo en Euskadi, pero que seguramente tiene que tener una presencia y una implantación en el conjunto del Estado español, porque un pacto de rentas implica medidas que suponen atribuciones y competencias que solamente pueda ejercerlas el Estado, ¿no? Pero todo lo que en Euskadi pueda avanzarse en esa dirección es enormemente positivo porque facilita el entendimiento y porque puede incluso sentar algunas bases que pueden ser después también asumidas por lo que en la misma dirección puede hacerse a nivel del Estado español, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el Lehendakari sí se adhiere claramente a esa propuesta y formula la necesidad de empezar a trabajar en torno a su formulación, ¿no?
Pero esto está todavía, entiendo, que en un estado germinal, ¿no? Muy inicial.
Sí, lógicamente, a ver, aquí hace falta mucho diálogo, muchas conversaciones entre los agentes implicados, no se improvisa, desde luego nada de imposición puede tener una cosa de este tipo. Uh-huh. y requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo dentro de las urgencias que tiene un pacto de esta naturaleza, ¿no?
El calendario de transferencias, el incumplido y retrasado calendario de transferencias, el Lehendakari propone una comisión permanente entre gobiernos, pero poco después, desde la bancada del PSN, cuando Andueza decía que bueno, que ya hay avances en este sentido. ¿Qué avances son esos?
Bueno, lo que él dijo, de lo que habló fue de un cambio de disposición por parte del Partido Socialista Obrero Español y del propio gobierno central, en el sentido de que están dispuestos a iniciar una nueva fase en el proceso negociador, ¿no? Tampoco concreto exactamente en qué consiste esa nueva fase y qué de nuevo iba a traer en lo que viene siendo la realidad en los últimos meses y años, ¿no? Bueno, vamos a ver, el Lehendakari efectivamente, en línea con lo que ayer anunció, envió, así lo dio a conocer también desde la tribuna, una carta al presidente del gobierno, haciéndole partícipe de su planteamiento e invitándole a participar en esa comisión permanente que se propone, que más allá de lo que es propiamente la comisión mixta de transferencias, de cobertura, haga seguimiento y esté encima, digamos, del listado de transferencias pendientes para ir analizándolas e ir estudiándolas conjuntamente, ¿no? Bien, es una iniciativa más que lo que pretende es impulsar, acelerar ese proceso que está ralentizado. Lo reconoció el propio presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, y a ver si se puede retomar un ritmo en fin, pues, asumible por parte de la sociedad vasca, de manera que podamos avanzar lo máximo posible en el desarrollo estatutario antes de que concluya la legislatura, ¿no?
Pero al menos las conversaciones entre gobiernos se han retomado en estos últimos días, ¿o está todo parado?
Contactos hay contactos, sí, se han retomado de nuevo los contactos, se han intensificado los contactos, y bueno, la iniciativa del Lehendakari de remitir ese escrito al presidente del gobierno, yo creo que pone claramente de manifiesto que hay una disposición al más alto nivel del gobierno vasco, compartido, como se puede ver, por las dos formaciones políticas, porque también el Partido Socialista de Euskadi ayer reafirmó una vez más su disposición, su compromiso en agotar el cumplimiento del Estatuto de Guernica, ¿no?
Hay transferencias muy difíciles de traer a Euskadi, imposibles, como ha llegado a decir Pedro Sánchez.
Yo creo que imposible no hay ninguna, ¿no? Mire, de imposibles, yo recuerdo un escrito de la época de la mayoría absoluta de Aznar, suscrito, creo recordar, por su secretario de Estado de Administración Territorial, que era Gabriel Elorriaga, donde decía que de las 54 materias que entonces figuraban como pendientes de traspaso en el documento aprobado formalmente por el Parlamento Vasco, de esas 54 en realidad solamente había tres. Solo tres. Fíjese desde cuándo están aplicando rebajas y están discrepando de la lectura que del desarrollo estatutario hace el Parlamento Vasco. Fíjate de la época en la que estamos hablando, de los albores de este siglo, ¿no? Por tanto, bueno, esta es una constante y una dinámica permanente con la que nos hemos venido encontrando, ¿no? Muchas de ellas, claro, eran imposibles según quien firmaba ese documento, ¿no? Y sin embargo, muchas de esas se han llevado a cabo a lo largo de los años, ¿no? Todas difíciles, todas complejas. Yo recuerdo cuando se hizo la transferencia de I+D+I, que también era poco menos que imposible. Lo dijo la ministra de Ciencia y Tecnología en aquel momento, que, ¿no?, que andaba por aquí, ella donostiarra, vino un día por aquí y dijo, sí, que esto es imposible, no conviene a Euskadi, y sin embargo, al de 3 o 4 meses, la transferencia se firmó y se llevó a efecto sin ninguna dificultad, ¿no? Sobre el ingreso mínimo vital se ha venido a decir prácticamente lo mismo, ¿no?, que esto era inviable, que esto era una política del Estado, que no era susceptible de descentralización o de transferencia, y ya se ha hecho la transferencia y no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh.
Señor Recoleta, se ha llevado, permítame la expresión, ¿eh?, se ha llevado usted un chasco con este retraso en el calendario de transferencias que en su día usted mismo firmó.
Bueno, veremos conscientes de que el cronograma era muy difícil que se suscribiera, o sea, que se cumpliera escrupulosamente, ¿no? Éramos conscientes de que, bueno, en fin, el cumplimiento estricto de las fechas que recogían allá no iba a ser fácil, ¿no?, y que iba a requerir por parte del gobierno vasco pues un esfuerzo intensivo de persistencia, de persecución, de insistencia en el asunto, ¿no? Y efectivamente la realidad nos ha dado la razón, es así, ¿no? Yo creo que en aquel momento lo que conseguimos sobre todo fue un gran logro, en el sentido de que hasta entonces el listado de transferencias pendientes era un listado unilateral. Estaba elaborado por el Gobierno vasco y ratificado por el Parlamento vasco, pero claro, es una de las partes de las que interviene en el proceso negociador. Al otro lado están los poderes del Estado, está el Gobierno central, en su caso con las Cortes Generales por detrás, y el Gobierno central nunca había hecho suyo ese listado. Y por primera vez conseguimos que el Gobierno central hiciera suyo ese listado que había sido elaborado al otro lado, por la otra parte, y que hasta ese momento había sido considerado como un producto unilateral tan solo de una de las partes, ¿no? Entonces, ese fue un gran logro cualitativo de cara a la negociación. El Gobierno central hacía suyo un documento elaborado, trabajado por el Gobierno vasco, ratificado después por el Parlamento vasco, que hasta entonces era considerado como un documento de parte. Ya no era de parte, era de ambas partes, era compartido por ambas partes, ¿no? A partir de ahí lo que faltaba es el cumplimiento, y aquí es donde se están produciendo pues las dificultades y las ralentizaciones, ¿no? Pero bueno, si hay disposición, veremos a ver en qué consiste exactamente ese cambio de disposición y ese nuevo ritmo que quieren imprimir al proceso negociador, ¿no?
Permítame que insista, ¿dificultades técnicas o políticas o ambas cosas?
Mira, las dificultades siempre son políticas, no nos engañemos, ¿no? De que las dificultades técnicas, cuando hay voluntad política, se superan sin dificultad. Yo he sido testigo directo de que transferencias que tenían objeciones desde el punto de vista de los altos burócratas de los ministerios correspondientes, cuando venía un ministro o una ministra con voluntad política y con ganas de dar impulso a esa transferencia, se imponían las dificultades técnicas y acababa imponiéndose y prevaleciendo, digamos, la voluntad de acordar la transferencia, ¿no? Por tanto, las técnicas siempre se superan si hay voluntad política. En última instancia, por tanto, todas las dificultades son políticas, no nos engañemos ahí, ¿eh?
Uh-huh. El objetivo, vicelendakari, entiendo que es completar el calendario, ojalá en un año, se lo digo, porque a la legislatura, bueno, en Euskadi quedan 2 años, pero a la legislatura española le queda 1, ¿no? Si se cumple el guión, hasta diciembre de 2023.
El objetivo tiene que ser avanzar lo máximo posible con la meta puesta y la mirada puesta, lógicamente, en que se cubra el listado completo para cuando concluya la legislatura del Estado, porque después de unas elecciones generales...
Puede haber más que previsible cambio de gobierno.
Sí, y lógicamente este es un compromiso asumido por un gobierno concreto que, en fin, podemos considerar que hay una continuidad entre gobiernos y que el compromiso es institucional y que no debería depender solamente de la voluntad del partido que en un momento gobierna en esa institución, que debería estar por encima, digamos, del vaivén y del ir y venir de partidos políticos al frente de la institución, pero, en fin, también sabemos que la realidad a veces suele desmentir este planteamiento y que cuando viene un gobierno nuevo de un color diferente, pues suele desmarcarse con frecuencia de los compromisos asumidos por el gobierno anterior, salvo que sean compromisos que están ya plasmados en una norma jurídica, cosa que en este caso no ocurre, ¿no?
En lo que se refiere a su departamento en concreto, señor Erkoreka, el Endakari habló ayer en el pleno de una renovación de plantilla en la Ertzaintza.
Bueno, en este empeño llevamos ya varios años. Hemos estado sacando una OPE cada año, ¿no? Para dar respuesta, digamos, a las jubilaciones masivas que se están produciendo estos años, que pertenecen a las primeras generaciones, ¿no? Así que ya llevamos una serie de años con Ertzaintza en la calle y las primeras generaciones llegan a su a su edad de jubilación, ¿no? Y por tanto, bueno, es un esfuerzo importantísimo porque nos obliga a poner la academia a tope, ¿no? Tiene las costuras a punto de explotar porque además de las personas aspirantes a los puestos de Ertzaina, ahora como consecuencia de las convocatorias conjuntas se suman también plazas de los policías locales de los municipios convenidos con la Ertzaintza, con la academia a ese respecto, ¿no? Entonces el número de aspirantes en la academia es importante y esos cursos básicos de acceso a la condición de Ertzaina o a la condición, digamos, de policía local básico se tienen que ejercer simultáneamente con otros cursos que al mismo tiempo tiene que impartir la academia, pues para especialidades o para ascensos, ¿no? Y eso pues, obliga a, en fin, a aumentar el ritmo y a mantener la dinámica de la academia a tope, ¿no? En ello andamos sumidos los últimos años y en ello vamos a tener que continuar también, como anunciaba el Lehendakari, en los próximos años, porque este es uno de los principales desafíos que tiene la Ertzaintza en este momento, ¿no?
Hay una próxima convocatoria en ciernes, ¿no?, de Ertzaintza y Policía Local.
Bueno, esto venimos haciéndolo todos los años, ¿eh? Vamos a ver, este año, en los términos analizada la situación y las vacantes que se produzcan, pues cuáles son las cuantías de las plazas que van a salir en convocatoria,
¿eh? Agencia Vasca de Ciberseguridad, también habló el Lehendakari de esto. ¿Qué nos puede contar de ello?
Bueno, en Euskadi ha habido una entidad que se ha ocupado de la ciberseguridad, pero que carecía de personalidad jurídica, estaba inserta, digamos, en otro organismo del gobierno vasco. Y claro, un tiempo a esta parte y sobre todo a partir de los ataques que se constatan en los sistemas informáticos con ocasión de la invasión de Ucrania y de la agresión que en el marco de lo que se llama la guerra híbrida están impulsando algunos países, entre los que suele destacar habitualmente, por lo menos ante los analistas, Rusia, se constató la necesidad urgente de organizarse de manera más estructurada y más eficaz en este ámbito, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, digamos, de reforzamiento de la agencia de ciberseguridad, dotarla de personalidad jurídica, dotarla de medios y trabajar conjuntamente con el resto de las instituciones también, ¿no? Con las tres diputaciones, con los principales ayuntamientos de Euskadi, que tienen también sistemas informáticos muy importantes, y conviene participar de una misma cultura de ciberseguridad y compartir además esta cultura y transmitirla a las entidades privadas, a las empresas fundamentalmente que trabajan en este ámbito, ¿no? Y este va a ser el cometido que va a llevar a cabo la agencia una vez que pues se tramite y se apruebe la ley, que estamos tramitándola por la vía de urgencia con el propósito de que esté disponible cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes. En el ámbito concretamente de delictivo podemos decir que, a ver, los delitos por internet se han multiplicado muchísimo, son exponencialmente han incrementado en los últimos años delitos, no solamente los delitos habituales que ahora se articulan a través de la red, sino que además hay delitos específicos como son los ataques contra propios sistemas informáticos, el robo de información, en fin, tipos delictivos que se ciernen, cuyo objeto es precisamente el sistema informático y su seguridad, ¿no?
¿Estafas en internet? ¿Ese es el ciberdelito más extendido?
Es sin duda que crece año tras año, crece muchísimo. Claro, nuestra vida se digitaliza y el delito también se digitaliza, ¿no? Y la estafa de la estampita, el timo de la estampita que antes se hacía en la calle, prácticamente ya no existe. El timo de la estampita se ha digitalizado y ahora se lleva a cabo a través de internet, ¿no? Y por tanto, como gran parte de nuestras compras, de nuestras adquisiciones, nuestras transacciones económicas las hacemos ahora por internet, y cuanto más joven se sea, el volumen o el porcentaje de transacciones que se hacen por net es mayor, pues claro, el delito también se va ahí, ¿no? Y se sitúa ahí, y ese es un ámbito al que estamos prestando especial atención. Pero ojo, no es el único delito que se lleva a cabo a través de internet. Hay también acosos, hay también amenazas, hay también agresiones, ¿no?, que se llevan a cabo a través de internet y a los que hay que prestar especial atención, y para los que a las personas menores de edad estamos aleccionando a través de cursos de formación en centros escolares y demás, porque es un foco de riesgo que deben conocer, ¿no?
¿Le preocupa el asunto, está muy de actualidad esta semana, de los menores tutelados que delinquen, que se escapan de los centros, que vuelven a delinquir?
Bueno, pues sí, sí, es un problema. Un problema importante de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, son jóvenes que han o están en ciernes de adoptar una ruta delictiva que puede condicionar el resto de su vida, ¿no? Y está nada más en condiciones de corregirse, ¿no? Porque un joven que opta por una ruta es que abandona otras, que son la de formarse, estudiar y capacitarse, ¿no? Para poder ejercer una profesión en condiciones de normalidad, ¿no? Y es un motivo de preocupación importante. A nosotros nos afecta, al Departamento de Seguridad afecta en tanto que responsable de la Ertzaintza, pero es verdad que las instituciones directamente concernidas en la materia pues son las diputaciones, por un lado, y cuando se trata de jóvenes infractores propiamente, que ya cometen actos tipificados como delitos, pues está el Departamento de Justicia con todo su sistema de justicia juvenil para hacer su seguimiento y persecución, ¿no? Con el apoyo, lógicamente, de la justicia de menores, ¿no?
Consejero, una queja ciudadana muy extendida. Yo no sé hasta qué punto es real y yo se la quiero transmitir. La policía sí detiene a los delincuentes, pero entran por una puerta y salen por la otra, y reinciden una y otra vez. ¿Esto es así?
Bueno, pues eso ocurre efectivamente en algunas ocasiones, pero claro, ese no es un problema de la policía, ¿no? Todo lo contrario, es un problema que frustra a muchos policías, ¿no? Que una y otra vez se encuentran con las mismas personas incurriendo en las mismas actividades delictivas y con una preocupación social importante por parte de las víctimas, que ven que una y otra vez son objeto de los mismos actos delictivos, ¿no? A ver, hay un sistema judicial, hay una legislación muy garantista en vigor que solamente contempla, digamos, la prisión preventiva para supuestos excepcionales. No digo que sea un problema, es decir, que este es un debate social que hay que contrastar, que hay que madurar y que en su caso, digamos, es la sociedad y sus representantes en los parlamentos los que han de decidir en qué términos debe llevarse una prisión preventiva, ¿no? Pero, claro, la legislación actual solo contempla la prisión preventiva para supuestos muy tasados, muy concretos y, lógicamente, pues delitos menores de pequeños hurtos o pequeños robos que bueno, pues no suponen, digamos, riesgo de huida o de desbaratar las pruebas o no incurren en alguno de los motivos por los que se puede decretar la prisión provisional, pues el juez de turno sencillamente pues toma nota, inicia las diligencias correspondientes para la tramitación de del procedimiento penal que toque, pero los vuelve a dejar en la calle, no aplica la prisión provisional, que por otra parte, según las circunstancias, eso podría ser también excesiva o desproporcionada. Quiero decir que aquí hay un debate que afecta el núcleo mismo de la cultura de las libertades y de los límites, digamos, de las medidas de los poderes públicos para la persecución del delito, que claro, la policía y la Ertzaintza entre ellas pues cumple escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Otra pregunta muy habitual: los ataques, agresiones sexuales, las violaciones, ¿hay más ahora o se denuncian más ahora?
Bueno, lo que sí podemos decir es que se denuncian más, bastantes más, ¿no? Y es en sí mismo es un dato positivo, en el sentido de que existía la intuición y la denuncia por parte de las personas que analizan sociológicamente estas cuestiones, que la realidad delictiva era muy superior a la que afloraba oficialmente. Esa convicción existía en relación con las agresiones sexuales y con otros tipos de delitos también, ¿no? Pero en este caso, bueno, una labor de concienciación intensiva por parte de las instituciones públicas, una mayor actitud y disposición también de las policías para perseguir y para captar las claves que permiten descubrir, identificar y descubrir ese tipo de delitos, está haciendo que afloren muchos más. Lo que nos permite, de alguna manera, gozar, digamos, de una fotografía más cercana a la realidad. Es decir, los datos oficiales ahora se acercan mucho más a lo que es la realidad de lo que hacían hace 10 o 15 años. Probablemente la realidad no era muy diferente a la actual, pero la oficialidad, los datos oficiales, sí se alejaban de la actual. Todo lo que suponga que los datos oficiales se aproximen a la realidad y nos permitan conocer lo que se llama la delincuencia oculta, es decir, que la criminalidad oculta, es positivo desde el punto de vista de la criminalidad y de la ordenación de la sociedad, ¿no? Y en eso estamos avanzando muchísimo. La sociedad se ha concienciado muchísimo, las propias mujeres se han concienciado muchísimo, y lo que antes toleraban ahora no toleran, lo que antes consideraban que formaba parte de la convivencia social o de una convivencia mal entendida por algunas personas, pues ahora consideran abiertamente que es motivo de denuncia y lo hacen. Y esto es positivo, insisto, sobre todo por eso, ¿no? Porque primero, reconforta a la persona que formula la denuncia, porque ve que puede haber una cierta satisfacción por parte de la sociedad a una agresión de la que ha sido objeto, y en segundo lugar, porque desde el punto de vista, digamos, de la criminalidad, nos permite conocer esa criminalidad oculta, que siempre es un dato positivo en una sociedad avanzada como la nuestra, ¿no?
Una última cuestión. El Lehendakari dijo ayer en el pleno: Euskadi no es una isla, no es un oasis, pero también tenemos nuestras diferencias. ¿Se nos avecina un otoño-invierno tan apocalíptico como se pinta o ojalá no va a ser para tanto?
Yo me estoy resistiendo mucho a lanzar o a sumarme a ese tsunami de mensajes negativos que esta parece que se impone en todos lados y prolifera por todas las por todos los terminales mediáticos. No. Vamos a trabajar para que no sea así. Vamos a intentar que los datos actuales, que no son negativos desde el punto de vista económico, pues se puedan mantener, podamos resistir y estemos en condiciones de poder responder a los desafíos que vienen y que están ya aquí, que provocan los desequilibrios sociales que ha generado, entre otros, la invasión de Ucrania. Podemos estar en condiciones de responder con dignidad y sin dejar a nadie atrás, ¿no? Buena parte del empeño que el Lehendakari expresó ayer para los próximos 2 años tiene su fundamento ahí. Y buena parte de las medidas que ayer propuso, las más urgentes e incluso las más estructurales, tienen como objetivo evitar que una turbulencia internacional de esa naturaleza pueda atacar, pueda quebrantar, digamos, nuestros equilibrios internos y pueda acentuar el perjuicio de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, ¿no? Este es un empeño prioritario en el gobierno vasco y trabajaremos lo indecible, por tanto, para que cualquier turbulencia que venga, cualquier evolución negativa de la economía que pueda imponerse en los próximos meses, repercuta lo menos posible en la sociedad vasca, ¿no?
Josu Erkoreka, vicelehendakari, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai.